Aquí estamos con usted, arrancando esta segunda hora de Sábado en Metrópoli. Muy buenos días para aquellas personas que apenas se están incorporando con nosotros. Qué gusto que ahora sí seamos más. Si vamos a acabar en el infierno, que no quepamos aquí, ¿verdad? Dice Luis, ¿en el infierno? No, en el cielo, pues. Es que así se dice, ¿no? Bueno, por lo es que ya hay muchos en el infierno. Bueno, entonces portémonos bien para que nos vayamos al cielo, ¿va? Bueno, vamos a caber en todas partes. Bienvenida a la información y aquí iniciamos. El huracán Norma se mantiene en categoría 2 e impactará este sábado entre las 8 y las 10 de la mañana en inmediaciones de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Alerta el Servicio Meteorológico Nacional. Fuerzas federales arriban a Baja California Sur para atender posibles daños ante el impacto del ciclón Norma, que se espera toque tierra ya prácticamente en estas próximas horas. El presidente López Obrador minimiza la marcha a favor del Poder Judicial de la Federación anunciada para este domingo en 23 ciudades del país, contra la desaparición de 13 fideicomisos aprobada por la Cámara de Diputados.
Una marcha para mantener privilegios es de pena ajena. Además, mintiendo, aquí hemos dicho, no se les va a quitar salarios a los trabajadores del Poder Judicial.
Comisario de Tlaquepaque responsabiliza por la percepción de inseguridad a los medios de comunicación y los fines políticos.
Principalmente los medios de comunicación cuando dan información de forma sensacionalista que alteran el buen vivir de los ciudadanos.
Denuncian vecinos del fraccionamiento Real del Sol en Tlajomulco la constante presencia de personas armadas. Piden la intervención de la policía.
Personas armadas se bajan a exigir que se le abran lo que son las plumas y pues tememos por la integridad de estos mismos. Solicitamos a las autoridades, ojalá pudieran venir, dar una vuelta al coto.
Ante la inseguridad que se registra en los Altos de Jalisco, el gobierno estatal emprende campaña para reactivar la economía de esta región de la entidad. Oposición califica como simulación la aprobación de planes de desarrollo urbano en Zapopan porque permitirían la edificación de complejos inmobiliarios en zonas estratégicas.
Como es el de Plaza Arcos en el centro de Zapopan, al cual le cambian ya la intensidad, ¿no?, de uso mixto barrial, cuando estamos hablando del centro histórico que no debería de tener esa categoría.
Sin noticias del presidente municipal de Teocaltiche ante las irregularidades encontradas en su policía.
No ha habido ningún tipo de comunicación y en su momento, si la carpeta de investigación avanza y se integra, la responsabilidad tendrá que ser contra quien el Ministerio Público lo determine.
Detienen en Mexicali a otro presunto implicado en el fraude de la empresa AJP. Ya fue trasladado a Jalisco. Sentencian a 2 años de cárcel a un hombre por matar a su perro. Esta es la información que con la que les saludamos esta mañana en esta segunda hora de transmisión de Sábado en Metrópoli. Muchísimas gracias también por la participación suya a este par de ejemplares. Usted puede participar por uno de ellos. El que tengo o los que tenemos por aquí que nos hizo llegar la editorial Cuarzo son los siguientes. La magia de la vida está en ti, de Griselda Mantecón Garza, y el otro es Inteligencia emocional para todos, el poder del autoconocimiento, de Antón Teruel. Así es de que el libro que usted quiere, por el que quiera participar, nada más nos dice La magia o Inteligencia con su nombre completo, ya sea con mi compañera Luz Valvaneda, en las líneas convencionales 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, o si prefiere participar por WhatsApp y Telegram, de igual manera es un mismo número para ambas plataformas, que es el 3322-23-2738. Si participa en el WhatsApp o Telegram, póngame por favor su nombre completo, si es usted tan gentil, para anotarle en las papeletas. Y por aquí se comunica con nosotros Hilda Cepeda. Dice, me hubiera gustado que aclararan los 24 que quitaron, entre ellos el Fondem, que está haciendo falta en la situación que vivimos con el último huracán que dejó desastres en las comunidades. Este le correspondía al Poder Federal. Por eso el gobierno estatal no sabe qué hacer. Este gobierno de la República nos va a dejar un desastre cuando se vaya. Saludos. Es uno de los comentarios. Y a ver, déjeme, voy por acá a través de, ay Dios mío, de WhatsApp. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Dice, participo por el libro de la magia de la vida está en ti. Soy Ofelia Viruete. Y para ella la noticia es la eliminación de 13 fideicomisos por el Ejecutivo Federal. Pues, bueno, es en todo caso la pretensión. José Manuel Mesa Flores, la noticia, la cancelación de los fideicomisos al Poder Judicial, participa por el libro. Nos dicen también, buenos días, mi nombre es Luis García. Bueno, no, tratamos de analizar el tema, Arturo y yo, ciertamente de una manera muy, ¿cómo le digo? Pues quizás en un primer acercamiento. Muchas personas ni siquiera conocen los nombres de los fideicomisos. Entonces, bueno, don Luis considera que Arturo es una persona afín a la oposición y sabe cómo manipular y justificar la información. Se nota que va con la consigna de proteger a jueces, ministros y al propio PRIAN y de atacar al presidente. Bueno, no tiene, créame usted, consigna. En todo caso, pues él, como cualquiera de ustedes, defiende su punto de vista, ¿no? Entonces estamos en ese sentido, pues en libertad. Pero creo que lo único que intentamos hacer fue, como le digo, presentarle a los fideicomisos por nombre. Más o menos dar un panorama general con la promesa de hacer un programa en el que podamos ir desglosando cada uno de estos fideicomisos, incluso para que todos lo podamos entender muchísimo mejor. Muchas gracias también por su comunicación. La señora González dice, perdón, ganen poco o mucho, no tienen por qué ser tentados, o sea, por eso tienen que ser tratados como reyes. Un médico especialista se jubila con un sueldo y les quitan todas las prestaciones extras porque ellos no se van a jubilar con un sueldo del ISSSTE. Saludos. También nos dicen, Margarita Gutiérrez, dice, respecto a la entrevista, mi opinión es, a pesar de todas las prestaciones doradas y sueldos con que cuentan, sigue habiendo corrupción. No tenemos los mexicanos una administración pronta, ni gratuita, ni imparcial. En México, quien tiene dinero tiene acceso a una mejor administración de justicia. Que no se hagan los llorones y se pongan a sacar todo el rezago que tienen en el cumplimiento de las sentencias. Y además, ingresar al Poder Judicial de la Federación es casi imposible. Solo ayudan a los amigos recomendados y familiares. Nepotismo. También con nosotros apuntándose está Marcos Antonio Sánchez Aldrete. Él participa, ¿por qué libro participa Marcos? Por el de la inteligencia. Y nos dice que la noticia de la semana es la extinción de los fideicomisos o la venganza del presidente sobre el Poder Judicial. María Elena Hernández, muchas gracias, María Elena, que tenga muy muy bonito fin de semana y pues le agradezco aquí la sugerencia. Efectivamente, la idea es entrar un poco más en el análisis o entrar en el análisis de cada uno de los fideicomisos. Participa por el libro de Ángeles, la noticia, los cambios de uso de suelo en Zapopan, nos dice María del Carmen Torres Martín del Campo. También por aquí, a ver, nos dicen la noticia de la semana, las atrocidades de la guerra de Israel y Palestina. Participo por el libro Inteligencia. Y gracias también por el comentario, Karina María López Sansores. A ver, ¿qué tenemos más por aquí? Dice, parece que defienden los privilegios. La justicia es única, universal y objetiva. Nadie tiene derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo estricto. Es lo que nos dice un radioescucha que no nos deja su nombre. Walter H. Dedo Álvarez participa por el libro de la inteligencia y para él la noticia fue la renuncia de Alejandro Encinas. Bueno, hay más participación de usted, la cual le agradezco infinitamente. Le vamos a seguir anotando en las papeletas para aquellos que están interesados en cualquiera de los dos libros. Ya sabe que, bueno, nada más para identificarlo, me dice magia o inteligencia. Y ya con eso, al momento, por supuesto, de que lancemos las papeletas al viento junto con las penas, las vamos a lanzar, por supuesto, por separado. Primero los que van por un libro y luego los que van por otro. Vámonos a la pausa comercial que tenemos que hacer, me dice mi estimado Luis Durán, y ya volvemos. Para las personas que nos estaban, he visto, digo, ahora que estoy anotándole, por supuesto, en las papeletas a quienes están interesados por participar por alguno de los libros, algunos han estado preguntando por la manifestación en el caso de Guadalajara, donde se va a llevar a cabo el día de mañana. La concentración es en Plaza de la Liberación a las 11 de la mañana. Es a la hora que están convocando en la Plaza de la Liberación. Entonces, para quienes estaban preguntando, ahí está la información. Y vayámonos hablando de información. Siempre me parece que la información que podamos tener en materia de salud siempre, siempre será importante. ¿Por qué? Porque, pues mire, como dice el dicho ese muy popular, somos humanos de carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Entonces, no estamos exentos de enfermarnos desde la cosa más chiquitita que podría ser un leve catarro, ¿no? O simple y sencillamente nos sale un padrastro y ahí andamos todos incómodos, hasta cosas que son realmente pues muy, muy, muy serias. Y en ese aspecto es que es importante que la información que tengamos en materia de cómo cuidarnos, que tiene que ver mucho, por supuesto, desde nuestra edad, nuestro estilo de vida, en fin, tantas y tantas cosas, nunca está de más. Y esta es una información importante, particularmente para las mujeres. Las mujeres tenemos que tener mucho más cuidado, mucha más precaución, que esto no significa que los caballeros no lo hagan, que no estén también al tanto sobre la osteoporosis. Y ayer fue precisamente el Día Mundial de la Osteoporosis. Le presento el siguiente trabajo, que espero sea una pieza que le sirva en materia informativa y, por supuesto, para proceder en consecuencia, que le presenta aquí mi compañero Ricardo Camarena.
Este viernes se conmemora el Día Mundial de la Osteoporosis, una fecha que tiene como propósito difundir información en torno a una enfermedad a la que se presta poca atención, un padecimiento que debería enfrentarse desde la prevención y no cuando es demasiado tarde. En entrevista con México al Día, la ortopedista María del Carmen García Ruiz habla sobre la llamada epidemia silenciosa.
Es una enfermedad en la cual hay una disminución de la masa ósea asociada a una destrucción de la microarquitectura de los huesos. Esto lo que provoca es que en el cuerpo, conforme la persona va avanzando en cuanto a edad y si no tiene los requerimientos nutricionales, en este caso calcio y vitamina D y otros tipos de minerales, lo que va a producir es que los huesos sean más blandos, son más fáciles de romper. Es por esto que en personas de edad avanzada, con mecanismos de muy baja energía, provoquen las fracturas.
Cifras de la Secretaría de Salud revelan que más de 10 millones de mexicanos padecen osteoporosis. La doctora María del Socorro Romero expone al Mexiquense Noticias información sobre la incidencia de este padecimiento.
La osteoporosis se presenta en mayor relación en las mujeres que en los hombres. Se dice que con una relación de 3-1. Entonces se sugiere que las mujeres después de la menopausia o del climaterio tengan alguna ingesta de suplementos de calcio, por lo menos una vez al año para prevenir.
La Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral refiere que las principales fracturas por este padecimiento son en la columna vertebral, sobre todo en las regiones dorsales y lumbar, muñeca, fémur y la más riesgosa, la llamada fractura de cadera. La enfermedad significa, además de un detrimento en la calidad de vida del paciente, un impacto económico importante. Una investigación de la Fundación Internacional de Osteoporosis señala que tan solo en 2006, México destinó más de 97 millones de dólares en tratamientos, diagnósticos y rehabilitación por fracturas de cadera. Es pues una enfermedad más común que otros padecimientos a los que se presta atención, advierte a Televisa Víctor Mercado, integrante de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral.
Si juntas la frecuencia de cáncer de mama, de cáncer de útero y de cáncer de ovario en la mujer, no alcanzas, con los tres juntos, no alcanzas la frecuencia de fracturas por osteoporosis en el mundo.
Especialistas lamentan que el 80% de los pacientes no son diagnosticados a tiempo ni reciben el tratamiento adecuado, entre otros motivos porque la osteoporosis suele pasar desapercibida. Este es el testimonio de una paciente que comparte a los micrófonos de Azteca.
Sé lo que es el padecimiento y las consecuencias que tiene. Cuando ya se da uno cuenta y ya la osteoporosis está muy avanzada, y el hueso ya está muy poroso. Yo tengo amistades o en la familia que no saben qué hacer o no se cuidan o no han hecho los estudios necesarios para saber si tienen o no tienen osteoporosis.
Las luces de alerta están encendidas. Información del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores estima que para el 2050 la cantidad anual de fracturas de cadera podrían ser más de 110.000, 5 veces más que las registradas en 2005. Ante este escenario, las recomendaciones de los médicos consideran una dieta sana, ejercicio y realizarse la prueba denominada densitometría ósea, que mide la cantidad de masa ósea del esqueleto. Estas acciones permitirán afrontar de manera oportuna a esta, una más de las epidemias silenciosas. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena por este trabajo y le pregunto, déjeme hacerle una pregunta para que la reflexionemos todos, si me lo permite. ¿Cuándo fue la última vez que usted se hizo un análisis de algo sobre su salud? ¿Cuándo fue la última vez? Se lo pregunto porque si me dice que hace años, ojo, la prevención hace la gran diferencia. Así es de que, bueno, hay tantos análisis, cosas que nos podemos hacer como chequeos, digamos, regulares para saber que nuestra salud anda bien y si algo anda mal, pues entonces enderezar el camino, pero a tiempo, no cuando ya están las consecuencias ahí. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, todo bien. ¿Tú?
También. Te tienen reclamos.
¿Por qué?
Porque tú ayer dijiste con tu bola de cristal mágica que ganaba el Atlas.
Sí, y que ganaba Chivas también.
Sí, pero pues, fíjate. Pero...
Fallé la mitad. Y luego, ya ves que el clima está loco. A ver, reclámenle a los del meteorológico. Dijeron que ayer iba a estar lloviendo, ¿sí o no, Luigi?
Y no llovió.
No llovió.
Pero es pronóstico.
Y pues tú también el mío.
No, tú tienes bola de cristal.
Ah, de veras.
Tú tienes bola de cristal, es muy diferente.
Déjala, llevo a arreglar otra vez.
Por favor, llévala a arreglar, porque ahí ya te cayeron algunos reclamos, compañero.
Bueno. No, pues a échale la culpa a los del Atlas, que también fallaron, hombre. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. ¿Va?
Bueno, eso sí ya no te lo discuto.
Bueno, vámonos con la información deportiva. Arrancamos con el tema de los Juegos Panamericanos. Ayer la fiestota en grande, la ceremonia inaugural en México ya tiene su primera presea, que es de bronce en el Ponce del Taekwondo, a cargo de esta atleta mexicana que obtiene pues la primera presea para nuestro país, Cecilia Lee. Ganada en el Taekwondo, primera de bronce, y se pelea en este momento una de oro para México. Mencionar que también el día de hoy en clavados van a caer medallas, seguramente en la plataforma de los 10 metros, Gabriela Agúndez y Alejandro Orozco buscarán los primeros lugares. Ayer calificaron a la final en los lugares 2 y 3 respectivamente, así que ya iniciaron en pleno los Juegos Panamericanos. Insisto, ayer la fiesta, Carlos Ansores, Karina Esquer, comandando la delegación mexicana, como abanderados, un uniforme pues la verdad un tanto discreto, por llamarlo así, de esa manera. Chamarra en color rosita, con pants en color negro, playera negra, y se presentó además la mascota oficial de los Panamericanos en Chile, que es Fiu, un pájaro de 7 colores que simbolizan fuerza, perseverancia, respeto, determinación, honestidad, compañerismo y pasión. La antorcha ayer la encendieron de manera conjunta los tenistas Fernando González y Nicolás Massú, junto con Lucy López, una atleta importante allá en Chile. Así lo que ocurre con los Panamericanos. Béisbol de Grandes Ligas. Los Astros de Houston se colocaron a tan solo un triunfo de avanzar a la Serie Mundial al vencer ayer por la noche a los Rangers de Texas, 5-4 en el quinto de la serie de campeonato de la Liga Americana. Los Astros, que estuvieron abajo 2-0 en la serie, Ayer perdían ante Texas 4-2 en la novena entrada. Es decir, Texas estaba a un out de la victoria. Cuando llegó José Altuve a la caja de bateo, conecta cuadrangular de 3 carreras y da la victoria al equipo de Houston. Por su parte, en la Liga Nacional se empató la serie de campeonato 2-2 con el triunfo de Arizona de los Diamondbacks 6-5 sobre los Phillies de Filadelfia. También este fin de semana hay automovilismo. Mañana se corre el Gran Premio de Estados Unidos. El tapatío Checo Pérez saldrá mañana desde la 9ª posición. Allá en el Gran Premio de Austin, luego de no tener un buen cierre en la calificación que se llevó a cabo el día de ayer. Y es que es un fin de semana que tiene un formato de sprint. La pole position fue para el de Ferrari, Charles Leclerc, quien sorprendió en el circuito de las Américas. El compañero de Checo, Max Verstappen, terminó muy molesto, hasta le reclamó a Checo porque termina sexto. Hoy la sprint se llevará a cabo a las 4 de la tarde, hora centro de México. Retomando el tema del béisbol, pero ahora local, los Charros de Jalisco, nueva derrota en casa. Ya acumulan 5 derrotas, no han ganado en casa, En el inicio de la temporada en la Liga del Pacífico, ayer Yaquis de Obregón le pegó a los Charros 7-3 en el Estadio Haga. Charros es último en el standing, 2 victorias, 4 descalabros. Los Astros de Jalisco fueron sorprendidos ayer, perdieron ante las Abejas de León en la Arena Astros 81-69 y ya se encuentran en lugar cuarto de la clasificación, 23 triunfos y ahora 15 derrotas. Y bueno, vamos ahora también con el tema de lo que está ocurriendo con el fútbol mexicano de la Primera División, y es que el día de ayer, vaya actuación del Atlas en el Estadio Jalisco. El equipo de los rojinegros perdieron su partido en casa frente al Mazatlán 3-1. Penúltimo de la clasificación al Mazatlán y le pega al Atlas. ¿Qué pasa con el equipo rojinegro? 2 goles de el africano Akeloba y uno más de José Madueña. Zapata descontó por el cuadro rojinegro, que además sufrió la expulsión en la recta final de su capitán Aldo Rocha. Escuchemos al técnico de Atlas, Benjamín Mora.
No detecto jugadores que hayan iniciado o que hayan entrado de cambio, que no hayan dado su máximo esfuerzo por ayudar a Atlas. No lo puedo identificar. Entonces, en ese sentido es difícil hacer un balance en la cuestión cuando pierdes y con un marcador así en casa, y decir que me pareció que lo hicimos decoroso en la cuestión con la pelota, ¿no? Es difícil comprenderlo, es difícil entenderlo. Sin embargo, creo fervientemente que vamos a salir de este bache rápido, trabajando, unidos, porque no es la primera vez, ni será la última vez que Atlas pueda caer en un bache, a tratar de recuperarnos, porque tenemos un partido rápido y nada, sufrir la derrota tal cual es y mejorar en todas las ligas.
Pues lo que ha venido pasando, ¿no? En realidad estamos atorados en un bache por ahí que nos está costando trabajo salir. Estamos jalando a todos para poder salir de este bache en donde estamos, en la cuestión de los goles recibidos, en la cuestión de la organización de nuestra fase defensiva.
Las palabras de Benjamín Mora. Atlas 1, el equipo de Mazatlán 3 goles al iniciar la jornada número 13 de la Liga MX. Mientras tanto, Chivas, todo lo contrario. Chivas ayer le ganó de visita al Puebla en el Cuauhtémoc 2-0, con las anotaciones de Roberto Alvarado vía penal y después un golazo de Ronaldo Cisneros de chilena. Chivas gana, y esto dice su técnico Beljo Paunovic.
Muy importante para nosotros, es un otro paso más en nuestro resurgimiento. Con humildad y con trabajo, sobre todo un enfoque a lo que nosotros controlamos, a los controlables, como siempre hacíamos, y los procesos internos que tenemos, nos ha resultado en un partido que contra un rival muy bueno, y por lo tanto conseguir la victoria fuera de casa con 0-2, no encajar el gol. Puebla fue un rival muy duro y fue a por sus oportunidades también. Y todo esto nos reafirma, pero no deja de ser solamente un paso, y seguimos buscando la mejora.
Paunovic, técnico de Chivas. Buen triunfo de Guadalajara, que se mantiene entre los cuatro mejores equipos del torneo al momento, luego de aquella crisis, de aquella mala racha. Bueno, ya le ganó el Atlas y ahora le gana el Puebla, se levanta el equipo rojiblanco. También jugó ayer Pachuca, ayer, que le ganó 1-0 de visita a los Bravos de Juárez, anotación del futbolista holandés. El único gol del partido, de hecho, fue de él, Osuma Idrissi, mientras que Juárez sufrió la expulsión de Aitor García al 81 de acción. Para el día de hoy, León Toluca, América Santos, Querétaro Tijuana y Tigres contra el Cruz Azul. Los deportes, Meche, gracias, muy buenos días.
Muchísimas gracias, y manda a arreglar por favor, Martín, esa bola de cristal. Esa esferilla, ¿verdad?
Sí, no, a ver si la llevo a las 5 de febrero. No. A ver si la arreglan ahí. ¿No la arreglan ahí?
Oye,
no, Luis, luego desaparecen otras cosas.
No, sí, quién sabe qué le quita. Pero Luigi te la puede arreglar, ¿eh?
Ah, no sabía.
Sí, en cuanto te la arregle, el Atlas va a ganar siempre.
Bueno, está bien. Buenos días, que estén muy bien.
Igualmente, Martín. Hasta luego. Martín Navarro Vázquez con la información deportiva. Muchísimas gracias a usted también por seguir participando con nosotros. Hay bastante participación, sin duda alguna, por los libros que el día de hoy estamos obsequiándole. Dos de ustedes serán los ganadores y les aprecio infinitamente que usted se tome el tiempo de escribirnos, de participar. Pues nos quedan pocos minutos, en realidad, ya para que usted se pueda anotar. Si es que alguno de estos ejemplares es de su interés, La magia de la vida está en ti, de Griselda Mantecón Garza, e Inteligencia emocional para todos, es el otro libro de Antón Teruel, y ambos son de la editorial Cuarzo, que nos los hizo llegar para nuestra audiencia de Radio Metrópoli. Bueno, entonces, ¿qué le parece? Vamos a una pausa y todavía tenemos algunos minutos precisamente para recibir su participación. Fíjese usted que pues a partir de las afectaciones del huracán Lidia, que afectó severamente a varias comunidades de la costa del estado de Jalisco, se abrió un centro de acopio del DIF Jalisco. Esto fue ayer, hace 8 días. Pues déjame decirle que en realidad, de acuerdo con lo que mi compañera Claudia Manuela Pérez el día de ayer pudo investigar para ver cómo iba precisamente el acopio en este centro, pues resulta que bastante mal. La encargada del centro, Amanda de la Torre, le dijo que fue muy poca la ayuda, o que ha sido muy poca la ayuda que ha llegado hasta el momento. Es decir, ha habido poca respuesta por parte de la ciudadanía para pues apoyar a los damnificados por el huracán Lidia en la costa del estado de Jalisco. Vamos a escuchar precisamente lo que señaló la encargada de este centro, Amanda de la Torre.
El día de ayer solamente recibimos un paquete de 4 rollos, fue todo. Pero los demás días poquito, pero ha caído. Y lo que yo veo es que la gente que menos tiene es la que más viene a cooperar. Mañana estamos aquí de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Y vamos, el lunes volvemos a iniciar.
Pues como lo escuchó usted, el día de hoy van a estar desde las 8 de la mañana, ya abrieron, hasta las 5 de la tarde. Mañana no, porque es domingo, pero curiosamente el domingo es cuando más personas tienen la posibilidad de pues apoyar o de darse un tiempo justamente para este tipo de situaciones, que yo no digo que quien de veras tenga la voluntad se busque el tiempo, eso me queda claro. Cuando tenemos voluntad de hacer algo, no importa que nos pongan 1000 obstáculos, pero en todo caso, bueno, ciertamente para algunas personas podría ser más sencillo el tener la posibilidad de poder hacer una donación ahí en el DIF Jalisco en domingo. Bueno, ya escuchamos lo poco que se ha recibido y bueno, en este centro de acopio se están recibiendo bebidas hidratantes en envase de plástico, alimentos enlatados, alimentos no perecederos, comida para bebé, artículos sanitarios y artículos de limpieza. Entonces, eso es lo que está haciendo, bueno, eso es lo que se recibe ahí, pero ¿qué es lo que más está haciendo falta? También de ello nos habla Amanda de la Torre.
Lo que más recibimos ahorita pues son rollos de papel, pero nos hace falta agua, agua embotellada, porque nada más hemos recibido 35 botellas de agua de 600 mililitros. También para la higiene de sus casas y la higiene personal.
Eso es lo que más se necesita precisamente en este momento, ya lo acaba usted de escuchar, y bueno, lamenta que en esta ocasión pues haya llegado tan poca ayuda al centro de acopio. Ese se encuentra, ese centro de acopio, en el ingreso del DIF Jalisco. La próxima semana todavía van a estar abiertos, vamos a ver hasta cuándo, pero mañana domingo no. Mañana domingo, que a lo mejor podría ser un buen día para muchas personas, no estará abierto. Pero sí se lamentan pues entonces de que ha sido muy poca la respuesta de la ciudadanía cuando ha habido otras tragedias en las que la ciudadanía ha sido más cooperativa. Tiempos distintos, presupuestos a lo mejor que ya no alcanzan para tanto, en fin, muchas las situaciones que pudiéramos quizás enumerar. Y bueno, pasemos también ahora a otro tema que tiene que ver con la cuestión de la percepción de inseguridad. Fíjese usted que la más reciente encuesta de seguridad pública urbana publicada por el INEGI ubica a San Pedro Tlaquepaque como el municipio metropolitano que por segundo trimestre consecutivo registra incremento en la percepción de inseguridad. Al respecto, el comisario Luis Pantoja Magallón asegura que su corporación realiza acciones para mejorar la seguridad, pero si la población se siente insegura, puede deberse a otros motivos. Este era un planteamiento, una pregunta que le hacía mi compañero José Luis Escamilla precisamente al comisario. Bueno, efectivamente, si usted dice que se están haciendo varias cosas para mejorar la seguridad, entonces, ¿por qué la gente se siente insegura? ¿Por qué existe esa percepción de inseguridad en el caso específico, repetimos, de Tlaquepaque? Y eso fue lo que contestó el comisario Luis Pantoja Magallón.
Bueno, hay varios fenómenos sociales que podemos ir analizando, principalmente los medios de comunicación cuando dan información de forma sensacionalista que alteran el buen vivir de los ciudadanos, y bueno, de repente puede suceder este tipo de situaciones donde se pueda manejar la información para poder obtener algunos votos.
Medios de comunicación y situaciones políticas, considera el comisario, es lo que influye en la percepción de inseguridad. En este caso, repetimos, de San Pedro Tlaquepaque. Y también dijo que los problemas de inseguridad no son exclusivos de su municipio. ¿Por qué será que es un argumento que, no sé si se ha fijado, que utilizan muchos funcionarios públicos? No, pero es que no solamente pasa aquí. Hombre, qué consuelo, gracias. No sabía que no solamente aquí pasaba, o que solamente, sí, que no solamente pasaba alguna situación, en este caso de inseguridad aquí. En fin. Por cierto, y hablando de inseguridad, el gobierno de Jalisco presentó la estrategia Unidos por Lagos de Moreno, Impulso a la Grandeza de los Altos, para la reactivación de esa región ante la ola de inseguridad que la afecta desde hace meses. Para impulsar la reactivación turística y productiva de Lagos de Moreno, el gobernador Enrique Alfaro indicó que se promocionará la dinámica económica y turística como se hizo en el municipio de Mazamitla. Como parte de este proyecto de reactivación, se tienen contempladas 5 grandes inversiones al municipio para 2024 y se apuesta por la operación formal del aeropuerto de Lagos de Moreno, concesión que se encarga o de la que se encarga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El mandatario tuvo una reunión con empresarios y productores de carne y huevo. Y en el contexto de esta estrategia, se anunció una inversión de 133 millones de dólares en la planta Santa Clara del Valle de la empresa Coca-Cola. ¿Hay participación de usted? Déjeme leer alguna parte de la misma, porque ya el tiempo se nos está viniendo encima y vamos a hacer una pausa después de leer algunas de sus participaciones, que como le digo, le agradezco siempre infinitamente, para posteriormente, digamos que ya cerrar las inscripciones de usted, o anotarle en las papeletas, mejor dicho, para los libros. María Guadalupe Rodríguez González, muchas gracias, María Guadalupe, también por el comentario. Nos dicen, me apunto para el libro, la noticia de la guerra de Israel y Ucrania, muy lamentable, desde Zapopan, Verónica Flores Vázquez, saludos. También nos dicen José Francisco Andrade, para mí la guerra en Israel, participo por la por el, bueno, el libro de magia. Excelente fin de semana para todos. Muchísimas gracias. Nos dice: mando toda la buena vibra y apoyo a Los Cabos. Solo alguien que vivió un huracán sabe por lo que están pasando. Y hoy toca felicitar al radioescucha más pequeño de la familia por su cumpleaños, Gerardo Pérez. Feliz cumpleaños de Guillermo Farner. Muchas gracias, Memo. Y bueno, pues nos sumamos entonces a la felicitación a Gerardo. Que la pase muy, pero muy, muy bien. También está con nosotros apuntándose Juan Manuel González Álvarez por el libro de la inteligencia, le iba a decir artificial. Esa es otra cosa, la inteligencia emocional. La noticia, la afectación de los privilegios del Poder Judicial. También está anotándose con la misma noticia que consideras de la semana, lo de los fideicomisos. Dice, será importante revisarlos del Poder Ejecutivo, Beatriz Morales García. También muchas gracias, profesor Carlos Gabriel Chávez Mesa, por la participación, por sus comentarios. Hay más, pero déjeme hacer la pausa entonces, ya alistándonos para saber quiénes serán las personas ganadoras de los ejemplares que hemos traído para usted el día de hoy aquí a sábado en Metrópoli. ¿Qué le parece si de una buena vez ya sacamos a nuestros ganadores por los libros que el día de hoy hemos traído para usted? Mi querida Luz Valvaneda, ¿cómo estás? Buenos días, Lucecita.
Muy bien, Meche. Ya me ejercité. Estoy lista para cacharlo.
¿Ya, ya calentaste brazo?
Sí.
Ande, pues eso es todo. Las noticias, ¿qué te dijo la audiencia?
Fueron varias. Las tres más mencionadas fue lo de la guerra, los desastres de los huracanes y las noticias del fideicomiso del Poder Judicial. Y le sigue a esta un poquito menos, pero es la balacera del miércoles.
Fíjate que conmigo fue lo de los fideicomisos, lo del huracán, no, fideicomisos, Israel-Palestina,
sí, la guerra.
Y luego el huracán.
El huracán, sí, son las tres que más mencionaron. Y nada más, sí, pues te digo, un poquito menos, fue la de la balacera el miércoles, la inseguridad que continúa.
Pues sí, desafortunadamente. Bueno, pues aquí tenemos ya las papeletas. Yo les agradezco infinitamente, como siempre, y sabe que me quedo con la deuda de no poder leer a veces o no tener todo el tiempo para leer todas sus comunicaciones al aire. Pues vamos primeramente con cuál, con el de la magia, ¿te parece bien? La magia de la vida está en ti. Bueno, vamos a ver a quién toca la magia de este libro. Mucha suerte para todos ustedes. Ahí van las papeletas. Ay, se me pegaron. Ahí van las papeletas. Eso es. ¿Quién, a quién cachaste, mi querida Luz?
Es Héctor Fajardo Ávila.
Héctor Fajardo Ávila es nuestro primer ganador. Felicidades, señor Fajardo, que disfrute usted la lectura y que le sirva de algo en todo caso, que esa es la intención también en este caso con estas temáticas. Y vayamos ahora con los que se anotaron por la inteligencia artificial. También mucha suerte. Ahí va, mi querida Luz. ¿Lista?
Sí.
¡Ay! Ahí estuvo, pues. ¿Quién fue nuestro ganador de inteligencia, del libro de la inteligencia emocional?
Francisco Javier Casillas Ochoa.
Perfecto, bueno, pues ahí está entonces el ganador, Francisco Javier Casillas Ochoa, que disfruta también la lectura, y muchas gracias a todos.
No, muchas gracias a ti, Meche.
Gracias, Luz. Y bueno, pues vamos entonces, vamos ahorita con el padre, ahora lo vamos a enlazar. Déjeme, leo por aquí de las papeletas, por cierto, de los que anotó Luz Valvaneda. Benjamín García dice: qué incongruente que quiten los fideicomisos en el Poder Judicial, y hace días hizo un fideicomiso para el funcionamiento del Tren Maya. Saludos para todos, gracias. Bueno, muchas gracias a usted, don Benjamín, y vayámonos ahora con el padre Guillermo Chávez, quien ya está en la línea telefónica. Padre, le saludamos con muchísimo gusto, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Buenos días, Meche, ¿cómo estamos? Hoy el Evangelio de este domingo nos habla de una realidad hermosa y maravillosa. Estaremos celebrando la Jornada Mundial de las misiones, con el lema Corazones Ardientes, Pies en Camino, que nos recuerda a aquellos dos discípulos que estaban confundidos y desilusionados, pero el encuentro con Cristo en la palabra y el pan partido encendió su entusiasmo para volver a ponerse en camino hacia Jerusalén y anunciar que el Señor había resucitado. Sí, celebramos el Domingo Mundial de las Misiones, y el Señor se encuentra con sus discípulos precisamente en el lugar donde los ha convocado. Los ha convocado y les da un mandato: vayan, anuncien, proclamen, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios quiere conformar a la tierra la familia de Dios, una familia que sepa actuar con los mismos sentimientos de Dios, es decir, una familia que se atreva a amar sin medida ni miramientos, que perdone sin reservas, que se arriesgue por las personas, incluso hasta perder la propia vida si es preciso, y cuanto más por quien está frágil, caído, enfermo, solitario, necesitado. Así es nuestro Dios, y así quiere que sea su familia, y que todos y cada uno de nosotros que vamos por el mundo vayamos anunciando el Evangelio a este Cristo resucitado que nos ha dado una nueva vida. ¿Qué estamos haciendo para vivir y proclamar el Evangelio y hacer realidad este mandato del Señor Jesús que escuchamos en este domingo? Hoy más que nunca necesitamos ser misioneros, y no hay que pensar que tenemos que ir a lugares lejanos, sino en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestros ambientes. Necesitamos llevar y proclamar el Evangelio del amor, de la paz, de la justicia. Claro, hay que pedir por aquellos que están en misiones, en lugares donde todavía no conocen el Evangelio de Jesús, para que el Señor los ilumine, los bendiga, los conforte. Pero también que nosotros, hoy, aquí y ahora, que somos enviados también por nuestro bautismo, sepamos proclamar sin miedo y sin temor el Evangelio de Jesús. No estamos solos. Sí, habrá miedos, habrá momentos difíciles, pero el Señor está con nosotros y nos dijo, yo estaré con ustedes.